con sus principios, con su conocimiento. Así que bienvenido, Martín, ¿cómo te va?
Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia.
¿Tenés algo para decir acerca de estas elecciones que transcurrieron o...?
Sí, desde...
No, vos sabés que hay lenguajes radiales que no se pueden transgredir.
Sí.
O sea que vos por ahí entras a putear ahora.
No, vamos a ser cautelosos en relación a eso. Desde el punto de vista estadístico, que tal vez es una de las áreas en las cuales me desenvuelvo, sin lugar a dudas fue bastante sorpresivo el resultado. Porque no había ningún tipo de inferencia que presentara ni siquiera una similitud a lo que terminó ocurriendo con el fenómeno, como se denomina, de Milei. Pero lamentablemente los efectos los estamos viendo en la parte económica. Tal vez muchos aguantaron hasta último momento. En esto estoy hablando de uno de los candidatos, que es el ministro de Economía, para tomar
estas medidas. Es que no se puede vivir con un trabajo solo.
No.
Entonces él tiene dos. Pero bueno... Sí. Lamentablemente uno le parece que va a fracasar en los dos.
Lamentablemente sí, es algo que vemos mucho, ¿no? O sea, que el candidato sea un funcionario público. De hecho, habría que hacer la estadística de cuántos de los candidatos son hoy en día funcionarios públicos. El otro día lo mencionaba en otro medio radial respecto a que lamentablemente la política se ha vuelto un medio de trabajo. Es decir, la gente está pensando más en cómo perpetuarse en el poder para poder vivir justamente del Estado.
Por las cuotas,
claro. Y porque verdaderamente son personas que no sé si tienen la capacidad inherente para ocupar cargos determinados. O sea, pero son apreciaciones subjetivas, ¿no? Es al menos mi opinión en relación a eso. Uh-huh. Pero te escuchaba justo antes de venir lo que mencionabas respecto al efecto que esto va a traer desde lo económico y cómo lo económico repercute en la seguridad y cómo es un hilo social de cuestiones. Totalmente, totalmente. Y justo ayer te comentaba que estábamos en una reunión dirimiendo determinadas cuestiones en lo que hace a la faz preventiva, ¿no? Sobre cuestiones de seguridad, que por ahí nos reunimos virtualmente. Y hablábamos de no solamente cómo esto va a recrudecer como siempre y como vos mencionabas en los hechos delictivos comunes, el hurto aumenta notoriamente bajo este tipo de situaciones, más allá de como mencionabas incluso lo del saqueo, pero en la modalidad de lo que es justamente los delitos comunes que nosotros vivenciamos o que vemos en la diaria, el hurto se potencia de una forma increíble. O sea, la afectación económica es directamente proporcional a ese tipo de modalidades porque la gente hasta incluso por necesidad recurre a ese tipo de dinámicas. Pero también,
o sea, ¿no tiene un vínculo con las adicciones?
Eso es otro tipo de relación.
Otra ventanilla.
Que también existe. Se trató mucho la semana pasada con el triste caso de Morena, en donde justamente se ataca de manera directa la relación del consumo, de la venta, todo lo que es el fenómeno de la droga, por hablarlo de una manera o un enfoque macro,
sí, claro.
Con lo que tiene que ver el carácter delictivo. Sin lugar a dudas existe una relación, pero no es directamente proporcional como se cree en términos de que la persona que delinque es una persona que está totalmente atrapada por el consumo. Sin lugar a dudas, el fenómeno droga genera violencia y genera delincuencia por todo lo que eso conlleva, porque es un negocio para muchos. Incluso me atrevería a decir que hasta incluso, ¿por qué no?, alguna campaña política puede llegar a estar...
bancada.
Sí, totalmente, porque sabemos que muchas personas, como se dice en la jerga, muerden de ese tipo de... Por eso sigue estando presente a lo largo del tiempo y no se la combate como verdaderamente debería de hacerse.
Es uno de los temas que menos se toca cuando se da una conferencia de prensa y se habla de seguridad a nivel local.
Sí, yo creo que vuelvo a lo mismo. Puede haber intereses, puede haber afectaciones, ya sea por la venta, la participación o hasta incluso el consumo. Y por eso es un tema que no suma tal vez votos y no se trata. Y lamentablemente estamos acostumbrados a eso, a que nosotros escuchamos o nos proponen cuestiones que ellos cuantifican desde el punto de vista de la conveniencia política.
¿Y las conclusiones que llegaban con este encuentro, esta charla?
No, y que por fuera de este recrudecimiento de los hechos que mencionábamos, como puede ser el tipo delictivo del hurto, naturalmente el robo, se van a dar modalidades que nosotros habíamos visto no extintas, pero sí en una disminución bastante marcada, como es las entraderas en zonas que no son las... las del conurbano, por decir algo, entraderas en todo tipo de lugar. ¿Por qué? Porque la gente, con este temor de lo que pueda llegar a pasar con el dólar, lo que puede llegar a pasar con un eventual o potencial corralito, tiene el dinero en sus casas.
Y ahorra en dólares.
Y no confía en las entidades bancarias, naturalmente, como mencionamos. Entonces, ese tipo de cuestiones hace que esa dinámica delictual se pueda llegar a potenciar. Y otra que lamentablemente hemos visto post-2001 y que había efectuado una merma notoria es la de los secuestros. Y es algo que cuando nosotros decimos secuestros, verdaderamente cuando somos los que trabajamos en el área o en la especialidad de la seguridad, es una palabra que trae mucho miedo, porque verdaderamente es complicado no solamente el tratamiento preventivo, sino la resolución mientras que dura un secuestro, ¿no? O sea, la privación ilegítima de la libertad de una persona que pide a cambio algo para generar el acto de soltura de este ser que tiene que, a través de su poder. Y verdaderamente también se dan, son hechos que se van a empezar, y vuelvo con esto, lamentablemente, porque es una inferencia que nosotros hacemos y es una proyección que nosotros hacemos bajo un contexto complicado y que si uno hace un estudio desde el punto de vista, y como vos mencionabas hace un ratito en tus palabras, mundial, sí, que cuando se presenta este tipo de situaciones se recrudece en estas dinámicas delictivas.
Seguro que sí. ¿Qué mensaje, no? Para aquellos que han venido a radicarse a este lugar no hace mucho, con la ilusión de tomar distancia de lo que es la inseguridad, ¿no? Toda esta cuestión de volver a tener el símbolo que significa dejar la puerta abierta, sin llave, el auto también, o sea, no es tan así.
No es tan así, lamentablemente hay cosas que no van a volver para atrás. Lo mencionaba incluso en su momento como funcionario. Es complicado decirle a una persona que, por ejemplo, estuvo toda su vida en un lugar tan tranquilo y bello como este, decirle, bueno, ahora hay que tomar medidas preventivas, claro, para evitar que uno sea víctima del delito fácil, por llamarlo de una forma. Pero cuando ya estamos hablando de hechos más complicados, como el triste caso que pasó la semana pasada en Valeria del Mar, donde una señora fue sorprendida por 3 delincuentes que ingresaron, la golpearon, la ataron y sus familiares la encontraron después de horas de haber estado en su vivienda atada de pies y manos. O sea, verdaderamente esas cosas ocurren y van a ocurrir cada vez más. Esto no es para llevarle miedo a la gente, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es intentar, como vos mencionabas, aportar a la comunidad en el hecho de tomar las medidas preventivas que tienen al alcance de la mano, como estar atentos, no abrir a nadie que no sea conocido, tener cuidado con los horarios en los ingresos, porque lamentablemente eso ocurre. Escuchaba también, mientras que venía, antes de escucharte justamente a vos, en otro medio radial hacían referencia a que un grupo de médicos, una pareja de médicos, se habían ido de Pinamar por los hechos de inseguridad. Y es muy loco después por ahí tal vez escuchar que hay candidatos que incluso ocupan hoy en día la cartera del área de seguridad, decir que uno de los conflictos es la salud, cuando está íntimamente atada del hecho de que la gente por ahí deja de elegir esto como un destino para estar más tranquilos, por el simple motivo de que, además de tener menos oferta a la volar, lo que parece ser un paraíso ajeno a los hechos delictivos no es tan así, como vos bien mencionas.
Claro, o sea que tenemos que cuidarlo entre todos.
Totalmente, sí, la participación ciudadana para eso es fundamental. Por otro lado, lógicamente, el vecino está dispuesto y es participativo y llama, lo hemos dicho en más de una oportunidad, sentados en esta silla. Nadie conoce más los movimientos del barrio como el vecino que está todo el año allí.
Ese que a veces nos molesta, pero nos dice, Raúl, se fue más temprano hoy.
Totalmente.
Y el tipo que sabe, sí, tiene un cuaderno atrás, sí, de la puerta y anota. Sí. Se fue 5 minutos más tarde.
Hay memes.
A mí me exaspera, pero es bueno tener gente que observe también. Sí. Si es regular la costumbre que uno tiene o si en realidad obedece a un hecho de fuerza mayor.
Totalmente, hay memes, incluso los jóvenes lo utilizan mucho para difundir ideas concisas en una imagen, y hay memes que dicen las viejas cámaras de seguridad, y por ahí es un grupo de vecinos y de vecinas que están tras de una, de una ventana observando los movimientos del barrio, pero sin lugar a dudas es muy importante. Mirá, te voy a traer a colación algo que ocurrió el fin de semana. Yo estaba el sábado en mi casa y vinieron a golpear con las manos a la puerta de mi casa personal de la Guardia Urbana para ver si podía poner a disposición los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que poseo por un hecho que había ocurrido la noche anterior. Si no era por eso, verdaderamente yo no me enteraba que habíamos tenido un hecho a pocos metros de lo que tiene que ver justamente a mi vivienda. Pero al tomar conocimiento de este hecho, algo que también hemos mencionado en más de una oportunidad, ¿no? Si no explota mediáticamente, no hay ningún tipo de comunicación oficial por parte del Ejecutivo para decir tuvimos tantos hechos, tuvimos estos hechos en la zona. Más que nada para no alertar a la gente, sino para que se tomen esas medidas
precautorias.
Exactamente, pero uno dice, estamos teniendo muchos hechos, verdaderamente está bastante recrudecido el hecho en Valeria del Mar, como ha ocurrido en otras oportunidades, pero ahora se da de vuelta. Y entonces uno dice, bueno, el vecino que tal vez no toma esas medidas va a estar en cierta forma alerta, o va a estar más atento a los ruidos, o va a estar más atento si el ladrido del perro...
O va a avisar también.
Exactamente.
Es decir, hay un par de caras acá que pasaron dos o tres veces y no son de acá.
Totalmente. Y de hecho surgía este comentario porque lo que te mencionaba. Automáticamente yo asocié con los movimientos que había escuchado y con un vehículo que había visto y que me parecía que no era del barrio o que era típico. Entonces, por eso es tan importante la participación de la comunidad para poder incluso prevenir el hecho, ni hablar después, lógicamente, en el aporte para la resolución de los hechos. Pero siempre nuestro mayor interés es prevenir, evitar que el hecho ocurra.
Claro.
Tal vez es utópico, sí, puede llegar a ser, pero hay que trabajar para eso. Tal vez esto tiene que ver con hasta cierto pensamiento personal, ¿no? Pero venía, mientras que me dirigía para acá, para la radio, la cantidad de carteles que hay en la vía pública. Y decía, si muchos candidatos hubiesen puesto el mismo ahínco en colocar carteles como en garantizar la seguridad de las personas, hoy tal vez no estaríamos hablando de estos hechos que hemos atravesado.
¿Vos decís que habría que poner buscado abajo algún cartel?
no necesariamente, pero digo, la saturación, más allá de las, como se ha mencionado, incluso el mismísimo intendente ha hablado de la saturación visual, del hecho de que...
Sí, contaminación
visual. Sí, de que incluso no, cualquier persona...
Ayer tuvimos una entrevistada acá que habló de una ordenanza donde está reglamentada de alguna manera el uso del espacio publicitario público con esos fines, o sea, que hay restricciones.
Totalmente. De hecho, yo no puedo salir y poner Martín Corina asesor y poner imágenes en todos los puntos que se me ocurra. Sin embargo, lo vemos de candidatos que son funcionarios. Te voy a mencionar incluso una cosa que me generó en lo personal cierto grado de incomodidad la semana pasada.
Pero ser funcionario y participar en una lista es quemar las naves. Quiere decir que no vas a volver a ser funcionario.
No lo sé.
No, digo.
No sé, escuché muchos candidatos criticar duramente al gobierno actual siendo funcionarios y hoy hablar de cierto... No, estamos hablando, hay que construir, cuando fue un crítico marcado. Y por ahí venía la cuestión.
Tengo una pregunta, porque sé que te estoy cortando también una cuestión que habías empezado a elaborar, un concepto. ¿Has escuchado las propuestas de casi todos? Son 5... reales y 5 fantasmas que andaban por ahí que habían soñado que querían una lista propia y pudieron lograrlo. Yo pregunto, de las propuestas en torno a la seguridad que escuchaste, ¿cuál te pareció valedera? O, parte B de la pregunta, ¿los candidatos se abocaron a tocar este tema?
Sí, yo creo que hablaron sobre seguridad. Te lo voy a resumir en torno a aquellos que están en la vía final, ¿no? Los que van a competir en octubre, son 3 candidatos. En el caso de Juan y Barguren, he escuchado políticas de seguridad o propuestas asociadas a seguridad que están relacionadas con el paso del ex secretario de seguridad Matías Llanes. O sea, muchas políticas que en su momento fueron efectivas y no se continuaron, y me parece que son acertadas. En el caso de Alejandro Oliveros, constantemente está hablando de la temática de seguridad. Ajá. Y me parece que también hizo propuestas muy interesantes en relación a lo que tiene que ver justamente con empoderar al efectivo policial, como era de antaño el viejo vigilante que estaba ahí, que para nosotros...
Ese que conocemos por el apellido.
Totalmente, y que generaba ese respeto. Yo la semana pasada hacía una analogía en relación a que era para como niño, ¿no? Casi como un superhéroe, sí. Porque era el que imponía esa...
Que cuando estaba frío, estaba medio lluvioso, alguna señora, una abuela, le llevaba...
Un café, algo caliente,
café,
una sí.
Cosa así.
Es que eso también existía. Existía una participación desde el punto de vista humano para con la fuerza policial. Había otro respeto. Ese respeto podríamos llegar a hacer un análisis de años, de cómo se fue perdiendo. Pero eso también me parece que es una propuesta muy interesante, ¿no? O sea, primero la cercanía del funcionario, cosa que hoy no vemos, la cercanía directa al funcionario.
Claro, eso desapareció con el proceso, donde el que hacía, que estaba de guardia en algún lugar, evidentemente era un blanco fácil para quienes defendían sus ideas a través de un arma de fuego o de otra forma.
Sí, sin lugar a dudas. Pero incluso hasta la semana pasada también lo traía a colación, es que tal vez en el contexto que a mí me había tocado, no sé, ir a bailar a los 16, 18 años, y esto hago una relación social-cultural, ¿no? Había canciones muy populares que hablaban de la gorra del Cobani, de matar al policía, o sea, se trabajó desde lo cultural y desde lo social también para generar esa contra, cuando en realidad es alguien que está para defender mis derechos, ¿no?
Sí.
Verdaderamente muchas personas son antipolicías. Estudia, no seas policía, es una frase comúnmente traída a colación, y cuando algo ocurre, uno lo primero que dice es policía, policía, o sea, no piensa ni en Batman, ni en ningún otro superhéroe, piensa justamente en el ente destinado para tal fin. Así que, como te mencionaba, esos dos candidatos son dos candidatos que han hecho mención, particularmente en lo que tiene que ver justamente con lo que te mencionaba de Alejandro Oliveros. Constantemente está en relación a las preocupaciones de la seguridad. Y por último, Gregorio, que tal vez a Gregorio no lo he escuchado particularmente en términos de lo que tiene que ver el área de seguridad. A mí me ha tocado trabajar con él cuando era funcionario y él estaba en el Consejo Deliberante, y verdaderamente estaba preocupado por determinadas cuestiones, como eran en ese momento los ingresos. Habíamos recuperado las cámaras que estaban en los ingresos y verdaderamente me parece que también puede trabajar en relación a eso. Pero desde el otro punto de vista, de aquellos que quedaron en el camino, aquellos que vos mencionabas que por ahí no les alcanzó para dirimir en octubre, propuestas escuchadas o incluso muchas propuestas alocadas, o incluso del mismísimo secretario de seguridad, que sus propuestas son el mantener la dinámica actual cuando estamos viendo que no está siendo muy efectiva en muchas cuestiones, como hablar de la disminución de las estadísticas cuando eso es una comparación de una cifra blanca y verdaderamente desde el punto de vista estadístico es incorrecto esa lectura. Pero por sobre todas las cosas, siempre patear la pelota, ¿sí? O sea, patear la pelota en el hecho de decir no tengo los recursos, y eso es lo que te mencionaba tal vez antes de meternos en este tema, de que es muy chocante como ciudadano ver que un candidato que es funcionario se moviliza mientras que está mientras que no se encuentra en funciones, ¿no? Porque estaba dentro de un periodo de un mes, tanto como lo hizo el intendente,
claro,
de licencia en el vehículo que pertenece a la Secretaría de Seguridad, o sea, estando de licencia. Entonces hablamos de colocar carteles si es algo que está prohibido, hablamos de si es verdaderamente justo, injusto, legal, ilegal, si es una falta o no, utilizar un móvil o un vehículo que pertenece al municipio, que carga combustible del municipio, para movilizarse cuando está de licencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es muy difícil construir desde lo que tiene que ver justamente las políticas de seguridad y decirle a alguien, vos no tenés que hacer esto porque esto está mal, cuando alguien no puede predicar con ejemplo, ¿no?
O sea,
bastante complicado construir desde lo social, como te mencionaba.
Es difícil decírselo a quien nos tendría que decir a nosotros, eso está mal.
Totalmente, totalmente, porque lo primero que hacemos después, cuando hablamos de la famosa puerta giratoria, en lo que tiene que ver justamente a la parte de, o a la pata que hace justamente el Poder Judicial, es decir, la justicia no funciona como corresponde. Y nosotros, desde el punto de vista de lo que refiere a la parte operativa, a la parte ejecutiva, predicamos con el ejemplo, estamos a la altura de las circunstancias. Hablo de los funcionarios que justamente realizan este tipo de situaciones. Por eso, como siempre mencionamos, la seguridad se piensa que es un móvil, el efectivo y tener un espacio físico que genere de resguardo todas esas tipos de situaciones, ¿no? A la parte logística, a la parte del recurso humano. Pero en realidad la seguridad es la parte social, la parte de contención, la parte cultural, la parte de deporte. O sea, trabajar en eso verdaderamente es trabajar para evitar que nosotros tengamos hechos de seguridad. Esa es la mejor prevención que podemos hacer.
Qué raro que la administración actual nunca te haya llamado para hacer estos aportes. O sea, ha sido más valorizado en tus irrupciones en el éter radial que en la función pública.
Bueno, en algún momento vos incluso se lo has preguntado al actual secretario, lo recuerdo patentemente, de si me convocaría a mí para dialogar, y ha sido muy rotundo y he dicho que no. Uh-huh. Yo verdaderamente respeto que sea.
Bueno, pero van cambiando los momentos y van cambiando los protagonistas también.
Sí, sin lugar a dudas me parece que uno de los tal vez mayores factores que hace que uno esté ajeno a ese tipo de decisiones es el ego. Porque uno está siempre dispuesto a colaborar uh-huh. o a aportar con el fin de mejorar el lugar en el que vivimos. Uh-huh. Ocurrió en plena pandemia. En plena pandemia yo me puse a disposición de las personas, si es que en algo podía ser de utilidad, más que nada por la parte que tenía que ver justamente con el carácter preventivo y cómo se podía trabajar en torno a eso, y fue un rotundo no. Entonces, uno no puede hacer más que eso, ¿no? Ofrecer su humildemente, ¿no? El conocimiento que uno posee o las herramientas que uno tiene a disposición para permitir, ¿por qué no?, un aporte que mejore o que sume, ¿no? Pero si uno es rechazado, no tiene más que hacerse al costado, ¿no? Y esperar naturalmente que ocurra en algún, ¿por qué no?, momento la posibilidad, no necesariamente de ocupar un cargo. Me parece que no es necesario poder contribuir a la temática ocupando un cargo. Uno puede aportar desde un montón de lados, pero para eso naturalmente tiene que ser escuchado y las personas tienen que...
Sí,
que prestar.
Puesto en valor, lógico.
Totalmente, pero bueno, respeto esas cuestiones, tal vez no debe ser muy significativo mi aporte, o tal vez esa puede llegar a ser la lectura, pero como hemos hablado en otra oportunidad, a veces el ciudadano te contacta por algún medio. Hoy en día las redes sociales son un gran canal, o muchas personas tienen mi número de teléfono, y se contactan y te preguntan determinadas cuestiones. Martín, ¿cómo crees que puedo mejorar la seguridad de mi vivienda? ¿Pongo más luces? ¿Pongo un sistema de seguridad más fuerte, perimetral? ¿Pongo cámaras? O sea, esas cuestiones que trascienden por fuera de un ente gubernamental. Así que me parece que también eso es importante, y eso marca en cierta forma de que algo del todo de todo no debe estar mal, porque uno sembró una pequeña semillita. Así que siempre estoy a disposición, justamente como bien vos decías, para sumar, para aportar, para lo que pueda llegar a ser la suma del bien común de la ciudadanía o de la ciudad en la que vivimos.
Sí, yo mismo te he preguntado por la seguridad de mi casa, ¿no? A ver cómo optimizarla. Y yo creo que todo el mundo, el que sabe de tu conocimiento, te debe preguntar.
Sí, ocurre y verdaderamente yo estoy siempre dispuesto, y nunca, como digo, es una molestia. Si en algo uno puede ser de utilidad, estoy a disposición constante. Pero bueno, también en esto, como vos mencionabas, el ego y las cuestiones de Estado, por llamarlo de alguna forma, me parece que nos han llevado a donde estamos. Hablo en el plano nacional, en el plano provincial y en el plano municipal, ante determinadas situaciones o circunstancias, que uno dice, si esto se podría haber trabajado en conjunto, si se podría haber opinado de una manera abierta y haber consensuado determinadas situaciones, tal vez no estaríamos lamentándonos en determinadas cuestiones.
Ya me olvidaba de esto. Había visto que había la imagen de una persona conocida, un poco distorsionada la imagen, en una lista de donde encabece a Oliveros, está acompañado por una persona que siempre estuvo muy relacionada con la seguridad. ¿Te parece Jufré en este caso? No voy a dejar de decirlo, porque aparece en todos lados los postes y todo eso. ¿Es un aporte quizás?
Sí, yo creo que con Daniel, que además somos colegas en el área criminalística, Daniel es una gran persona y Daniel es una persona que tiene conocimiento y que ha estado también generando un movimiento importante como ha sido Vecinos en Acción para o Vecinos en Alerta o todo ese movimiento que hace justamente el carácter preventivo. Antes de que existiera un Ojos en Alerta, la gente se comunicaba por esos medios. Entonces, ¿por qué no determinarlo como un precursor en ese tipo de situaciones o en ese tipo de herramientas que hoy gozamos y que son muy 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 prácticas y son verdaderamente óptimas cuando están al alcance del vecino, pero es una persona que tiene conocimiento y que le puede aportar, ¿por qué no incluso desde el punto de vista del área del consejo, algo bastante importante?
Ya lo creo. Bueno, Martín, gracias por esta charla, por los conceptos y por alguna cosa más.
Faltaba más, siempre es un placer y a disposición siempre, como te mencionaba.
Hasta cualquier momento. A ver, Martín Corín pasaba por la radio.
Sí, aumenta la nafta. Encontrar leche es un milagro. Cargar la sube nos cuesta un montón.
Y ahora te dicen que con 10 puntos se soluciona todo.
Aguanta.